Esto es Despierta con el Sol. Con Hiroshi Takahashi. Al aire. Despierta con el Sol.
El futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregará un incentivo económico de alrededor de 2.600 pesos mensuales a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los ninis, al involucrarlos en algunas empresas para que aprendan algún oficio y encaminarlos a salir de la desocupación. Darles oportunidades a estos jóvenes costará 108 mil millones de pesos, esto solamente durante 2019. Ese dinero, ese monto de 108 mil millones de pesos, es, para que usted se dé una idea, más de lo que recibió la Secretaría de Desarrollo Social en 2018. Horacio Duarte Olivares, diputado federal de Morena, quien desde la Subsecretaría del Trabajo será el encargado de instrumentar el programa de becas Jóvenes Construyendo el Futuro, él busca dotar con 2 millones, busca dotar a 2 millones 300 mil ninis de dinero y de la forma para encontrar un trabajo que los meta a la cadena productiva. Los empresarios, muy preocupados por este programa ante la falta de información sobre el esquema de pagos y apoyos y sobre el esquema de relación laboral, no deben preocuparse, es lo que dice Horacio Duarte Olivares. Duarte Olivares que ellos pagarán los incentivos y que los empresarios no les darán trabajo. Solamente se tomará como una capacitación para que los jóvenes puedan acceder al mercado laboral por sus aptitudes. Escuchemos parte de la entrevista exclusiva que hoy le presentamos en El Sol de México. Es Horacio Duarte Olivares.
Empezamos a revisar distintos modelos. Encontramos que las experiencias en distintos países apuntaban a insertar a los jóvenes en capacitación para el empleo. Se inspiró en el reclamo, en la campaña, de que la gente pide que haya atención a los jóvenes. Las estadísticas dicen que los mayores sectores que no tienen el acceso al empleo formal son los jóvenes, que quienes son más víctimas de la violencia, en el caso de homicidios violentos, son uno de cada tres jóvenes, un joven de cada tres homicidios. En el caso de los que no tienen acceso al empleo formal, es el 50% de los que no tienen empleo formal son jóvenes. En el caso de la estadística de desaparecidos, en el tema de la desaparición de personas, el 50% de los desaparecidos son jóvenes. Es decir, el sector de los jóvenes está marcado. Digo, estamos viviendo el llamado bono demográfico, significa que los jóvenes son el segmento más grande de la población, pero no había una política, no es un programa asistencial, incluso yo diría no es un programa social, es un programa de reactivación económica que va a tener impacto en los índices de ocupación y va a impactar positivamente también en el tema de seguridad, aunque no es su objeto, no es su fin, eso nos va a permitir. ¿De qué se trata? Es atender a 2.600.000 jóvenes que en este momento están en esta condición, 300.000 con becas universitarias, que son 2.400 pesos, y 2.300.000 jóvenes que irán al tema de becas para la capacitación en el empleo. Nosotros llamamos tutores a los que van a ayudar, coadyuvar capacitándolos. Hemos comenzado ya un reclutamiento dual, reclutando jóvenes a través del censo que se está levantando los programas sociales. Abrimos una plataforma web también nosotros, jóvenesconstruyendoelfuturo.mx, que se inscriban, y estamos también por el otro lado acercándonos a los empresarios, a las cámaras, sectores, para que nos planteen qué opciones se tienen por parte de ellos. En el equipo de la transición hemos planteado que el programa requerirá alrededor de 108 mil millones de pesos anuales. Nosotros confiamos que en la integración que se hará del paquete del presupuesto de egresos, cuando se presente a la Cámara, vendrá incluido. Obvio, vamos a hacer todo lo necesario para que la mayoría de Morena que tenemos ahora en la Cámara nos apruebe este recurso.
Muy buenos días. Escuchamos a Horacio Duarte Olivares, el encargado de este programa para becar a los jóvenes. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Despierta con el Sol. Son las 7:05 y me acompaña Elena Michel.
Buenos días.
Muy buenos días, Elena y Tania Avilés.
Muy buenos días, Hiroshi.
Buenos días, Tania. Vamos a escucharte, Tania, para conocer, pues, cómo amanecen las monedas y las acciones, la gasolina y los bolsillos.
Hashtag.
La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada a la baja, registró su cuarta caída de forma consecutiva en la semana, tuvo una pérdida de 1.29%. El mercado local finalizó en línea con los indicadores de Estados Unidos, donde el Dow Jones terminó con un retroceso de 0.68%, el Standard & Poor's bajó 0.55% y el Nasdaq disminuyó 1.16%. El dólar también terminó la semana el viernes pasado con un descenso de 27 centavos, se vendió hasta en 19.22 pesos y se adquirió en 17.80 pesos en bancos de la ciudad. Respecto a las bolsas del mundo, las europeas caen tras comicios en Brasil y guerra comercial de Estados Unidos. Las de Asia cerraron con fuertes pérdidas. Tokio cerró por día feriado en Japón. Y bueno, los precios del crudo marchan este lunes a la baja luego de que el viernes pasado altos funcionarios estadounidenses revelaron que se podrían hacer excepciones a las sanciones a Irán. La gasolina en este momento, la Magna, está en un precio promedio de 19.57, la Premium 20.99 y el Diesel 20.35. Hoy el precio más bajo para la Premium en la ciudad es de 20 pesos con 79 centavos, esto en la delegación Miguel Hidalgo, mientras que el más bajo para la Magna es de 19 pesos con 35 centavos en la delegación Cuauhtémoc. El dólar en bancos a la compra lo encontramos el día de hoy en un precio promedio de 18.34 a la compra y 19.07 a la venta, mientras que en el aeropuerto está la compra en 17.60 y a la venta en 18.90. Respecto también a anuncios en cuanto al mundo financiero, bueno, el viernes pasado se anunció ya o arrancó oficialmente lo que va a ser anuncios para el Buen Fin. Y pues nada más destacar que Profeco estimó en 2015 que el 57% de los productos bajaron de precio, sin embargo la mayoría solo otorgan descuentos menores al 15%, no modifican su precio y a veces nada más son meses sin intereses lo que ofrecen en este famoso Buen Fin. Respecto a los mercados del día de hoy, bueno, en Estados Unidos se contará con información de participantes del mercado, en la intervención pública de miembros de la Fed, cifras de creación de empleo formal e indicadores industriales, y en México se tienen programadas cifras de actividad industrial por entidad federativa y cifras de la Secretaría del Trabajo, Hiroshi.
Muchas gracias, Tania, y estamos también en este momento recibiendo alertas de las agencias internacionales porque William D. Nordhaus y Paul M. Romer fueron galardonados ya con el Nobel de Economía 2018. Estos dos estadounidenses llevan este galardón por integrar estudios sobre cambio climático e innovaciones tecnológicas con el análisis macroeconómico. Esto, pues, parecería algo muy común, algo de todos los días. Lo cierto es que hasta los estudios de Romer, el progreso tecnológico que impulsa el crecimiento económico era una especie de caja negra de la que no sabía nada. Prácticamente estos modelos de los economistas son como un gran descubrimiento caído del cielo para todos los análisis económicos, porque, entre otras cosas, Romer demuestra que el progreso tecnológico es algo que precede a la actividad económica y que se da en un contexto en el que se puede fomentar también. De ahí que este tema tan de moda como la innovación tecnológica sea ya un factor tomado en cuenta como crecimiento. Además, ha servido este tipo de estudios para que, al final de cuentas, el crecimiento de las empresas sea regulado con políticas que fomenten nuevas ideas y prosperidad a largo plazo. Es decir, estas ideas que fomentan que, pues, no se creen los monopolios que hemos visto en años recientes alrededor de estas grandes firmas tecnológicas que de pronto pueden llegar a tener tal control que superan a algunas economías de este planeta. Hay que recordar que este anuncio es muy importante hoy, precisamente porque el Premio Nobel de Economía cumple 50 años ya. Este Premio Nobel de Economía se concedió por primera vez en el 69 y lo que están recordando las agencias internacionales es que no es uno de los Nobel originales, sino que es un premio distinto al resto, estos premios que se dan en honor a Alfred Nobel, y que este, en especial el de economía, lo otorga el Banco de Suecia. Y bueno, esto es lo que leerá usted seguramente mañana en los diarios. Vamos a escuchar qué es lo que nos presentan hoy los diarios.
Inteligencia artificial.
Buenos días, Hiroshi. Pues el periódico Reforma tiene en sus 8 columnas que Libra Barreiro lavado en PGR, como recordarás, este caso que marcó la campaña electoral y sobre todo, bueno, que dicen los panistas que de alguna manera admiten que vulneró a la campaña de Ricardo Anaya. Pues bien, Reforma lo que nos dice es que la PGR cerró el caso por lavado de dinero en contra de Manuel Barreiro Castañeda, luego de que el empresario inmobiliario renunciara a cualquier intento de recuperación de la nave industrial vendida por una empresa de Ricardo Anaya en 54 millones de pesos. De acuerdo con informes del gobierno federal, la PGR suscribió un acuerdo reparatorio con Barreiro en el que éste se compromete a no entablar ninguna acción legal para tratar de recuperar el inmueble. También Reforma trae en su portada este escenario en donde no le está yendo nada bien al equipo de AMLO con los del presidente electo, con los foros organizados tanto en el tema educativo y en el tema de seguridad. Recordemos que se informó que se cancelaron varios foros en materia de seguridad y bueno, que se argumentó, o Alfonso Durazo, el futuro secretario de seguridad, argumentó que esto es porque ya quieren cerrar y empezar a hacer el trazado legislativo para presentar la reforma de la amnistía. Y bueno, la foto que marca varios periódicos y que está presentada es el zafarrancho que protagonizaron la CETEC, los maestros de disidentes, y quienes se quejaron de que participen en la discusión de la reforma educativa, del camino de la reforma educativa, el CENTE, ¿no?
Esa es parte solo del diario Reforma. En el Sol de México, como le platicábamos, traemos una entrevista exclusiva con Horacio Duarte Olivares. Él, desde la Subsecretaría del Trabajo, pues será el encargado de instrumentar este programa de becas Jóvenes Construyendo el Futuro. Le contábamos que se destinarán 108 mil millones de pesos, es lo que ellos calculan cada año, para este programa, para entregar las becas que ayuden a los ninis a encontrar trabajo, encontrar un oficio que los pueda encaminar al pues a tener una relación laboral en un futuro cercano. Estas becas, que serán de aproximadamente 2,600 pesos mensuales, y que servirán, como usted lo escuchó previo en la entrevista, para reactivar también parte de la economía que está pues sin aprovecharse, ¿no? Hablando de este bono demográfico del que están platicando los funcionarios del gobierno entrante. También estamos destacando en el Sol de México cómo a sillazos fue reventado este foro educativo en Acapulco. Esta coordinadora estatal de trabajadores de la educación en Guerrero, pues golpearon a profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE. Estas fotos están circulando en la mayoría de las portadas de los periódicos nacionales y pues resulta muy, muy interesante, porque ahí, en esa reunión, el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, tenía que encabezar un foro de consulta en esta materia, en materia de educación, allá en Acapulco, y pues no lo dejaron continuar con este foro. También el Sol de México está destacando las elecciones en Brasil. Resulta que el candidato de extrema derecha, Bolsonaro, logró obtener 46% de los votos. Sin embargo, esta elección o este número de votos no fue contundente para que ahí quedara la elección. Al contrario, esto le da oportunidad a su opositor, Fernando Haddad, quien obtuvo 29% de los votos, a competir en un nuevo proceso. Este proceso se definirá el próximo 28 de octubre. Ahí se votará nuevamente en esta segunda vuelta y ya se tendrá un nuevo presidente en Brasil, en la potencia de América Latina. Además, le traemos un especial. Resulta muy interesante, no sé si usted se ha dado cuenta, lo ha percibido, que Poco a poco han comenzado a desaparecer muchas tiendas Sanborns en esta ciudad. De pronto usted voltea para algún lado y resulta que ya no está el Sanborns que conocía, a lo mejor sobre Reforma, a lo mejor sobre patriotismo, en muchos lugares. Resulta que la cadena ha reportado hasta ahora que este año ha cerrado 11 puntos de venta, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey y Colima. Ahí en el Sol de México, en la sección de finanzas que dirige Xochitl Bárcenas, pues está a detalle lo que está pasando con este silencioso adiós de las tiendas Sanborns. Esto es Despierta con el Sol y son las 7 de la mañana con 15 minutos.